efectivamente en un establecimiento de la ciudad hubo que intervenir con el positivo de uno de los alumnos y aislar, bueno, actuar justamente con el abordaje que está redactado en las recomendaciones. La verdad que, bueno, se actuó a tiempo, aislando a la burbuja justamente del curso, y al docente o a los docentes que estuvieron formando parte de esa burbuja. Rápidamente las autoridades del establecimiento tomaron contacto. Nosotros inclusive quisimos, al ser el primer caso que teníamos en la ciudad, apoyarnos sobre también la opinión del abordaje con referentes del COES de provincia, local, epidemiólogos y pediatras. Y bueno, se actuó en consecuencia, aislando a todo ese grupo de docentes y la burbuja de alumnos que habían sido afectados. Por suerte, tanto el caso Índice como los demás alumnos no están fuera de peligro. El caso perfecto. Índice es un paciente que está fuera de peligro, solamente con sintomatología muy de baja jerarquía, así que por suerte no hay que lamentar ninguna enfermedad severa que en los niños se puede llegar a presentar, sobre todo como complicación post-infección, claro, que se ve después de 20 días o 30 días. Por eso es importante abrir los ojos cuando en una familia hay casos de COVID positivo y hay niños dentro de la familia. Ajá. El control que tiene que hacerse con ese niño no es un control que tiene que pasa después de los 10 días del caso del padre o de la madre que tiene la enfermedad. A los niños, ajá, a veces no presentan sintomatología, no presentan enfermedad visible durante esos 10 días de contagio de la familia. Sin embargo, 20 días después, o hasta un mes después, pueden tener complicaciones derivadas de la infección, haber sido positivo sin síntomas y después tener esta complicación que se ve en pediatría. Nosotros en Victoria hemos tenido esto en dos pacientes. Los dos han sido derivados oportunamente al Hospital San Roque, donde se les hizo la terapéutica necesaria, que bueno, es pasaje de distintos fármacos, corticoides, inmunoglobulinas, etcétera. Y bueno, por suerte no tenemos que tampoco lamentar ninguna secuela de esos dos pacientes. Pero digo, abrir los ojos, porque es importante el control a largo plazo de esos niños, que por ahí son los que uno piensa que menos problemas va a tener, pero después, si no estamos atentos, pensamos que es cualquier otra enfermedad. Y no, en realidad es una complicación post-COVID de un niño que la tuvo y no la mostró.
¿Dónde golpea el COVID? ¿Golpea en el corazón? ¿Inflama las arterias? ¿Qué es lo que hace el COVID?
Sí, mira, fundamentalmente son cuatro órganos. Tiene que ver con el riñón, corazón, sistema nervioso central y toda el aparato inmunológico, digamos, más allá de otros órganos que son secundarios. Pero pulmones, corazón, riñones y sistema nervioso son los cuatro sistemas fundamentales en donde impacta este coronavirus.
Qué bárbaro, ¿no? Hay mucha gente que está escuchando la nota, por supuesto. Le pregunto yo, ¿estas burbujas están bien organizadas en los colegios? Porque me dicen que las maestras ni se le pueden acercar a los chicos, o sea que hay una distancia. ¿Esto permite que se sectorice el lugar, el aula, y no sea necesario cerrar la escuela, ¿no? Se limpia y sigue. ¿Eso está armado
claro,
así?
Claro, tal cual. Al estar en burbujas organizadas, las actividades, y estar viniendo, nosotros hemos venido trabajando desde el año pasado, había una resolución del Consejo General del 21 de octubre del año pasado, la 27-22, que hemos trabajado con la profesora Claudia Pereira y distintos establecimientos, cuando nos habíamos puesto al hombro esta responsabilidad de capacitar a los docentes para garantizar la presencialidad en los exámenes, no sé si se acuerdan, el año pasado.
Sí, sí.
Ya desde ahí es que se viene organizando un poco el tema de estas áreas delimitadas en donde los docentes van a dar clases con barbijos, con la ventilación adecuada y lejos de los alumnos de la primera fila. Ahí es donde hubo quizás alguna contraindicación en lo estricto de la norma. Hay un documento más allá de la resolución 22, esta 27-22, que es el documento 103, en donde reza exactamente lo mismo, que el docente es afectado dentro de la burbuja. Uh-huh. Y la verdad que ahí se contradice, y es lo que nosotros estamos tratando de charlar con la gente de Paraná, a ver si se puede rever esta normativa, porque la verdad que el docente está protegido con barbijo en una distancia donde no puede extralimitarse, no puede salir de esos límites, está en un espacio donde hay una renovación del aire, de la masa de aire crítica, porque están abiertas las puertas y ventanas, y así todo queda afectado en la burbuja. Uh-huh. Con el impacto que esto genera en el docente y en los demás niños. Imagínate, claro, que un docente da clases muchas veces, no solo en distintos cursos, sino en distintos establecimientos. Uh-huh. Entonces se ve afectada la presencialidad de muchos alumnos si un docente queda justamente afectado. Y cuando no hay riesgo, porque realmente el riesgo es mínimo, cuando un docente se protege con distanciamiento, uh-huh, en un lugar ventilado y usando el barbijo como se tiene que usar. Con lo cual, ahí es donde nosotros estamos pidiendo que se revea este tipo de norma, o este, uh-huh, ese justamente es un artículo del anexo 2 de este documento 103, en donde la verdad que todos coincidimos, uh-huh, en que debería reverse, tanto del Consejo General de Educación, inclusive los mismos integrantes del COES de provincia, claro, pero nos pidieron que, por ser el primer caso, tomemos al pie de la letra la norma, uh-huh, y también afectemos al docente que estaba implicado en esta burbuja.
Está bien, para respetar, claro, lo que dice el papel, y después si hay que modificar, se modifica.
Claro, tal cual, al ser perfecto. El primer caso, claro, empecemos así y después, uh-huh, vamos viendo.
Perfecto.
Porque la verdad que es como sigamos así, en 2 semanas nos vamos a quedar sin docentes.
Exactamente, tal cual, puede pasar eso, ¿no? Lo llevo a otro tema. Es inminente que viene la segunda ola. El ritmo de vacunación, lamentablemente, no ha podido ser el que todos queríamos. Están saliendo vuelos, traen de un lado, del otro las vacunas. ¿Qué aprendimos de esta cuarentena y qué tenemos que usar si no aprendimos todavía? ¿Qué nos puede decir?
Mira, después de esta pregunta, reflexión que me acabas de hacer, tendríamos que hablar 3 horas. Y yo sé que no hay tiempo.
No.
Hay muchas cosas que preocupan, Sebas. Yo no te puedo decir si se viene la segunda ola, uh-huh, porque no lo sé. Y no lo sabe nadie. Lo que sí sé es que Brasil es un país hermano, compartimos límites, tiene el 80%, 88% de las camas de terapia intensiva ocupadas. Hay 4 cepas nuevas en el país, 2 de las cuales son brasileñas. Una es la del Río Janeiro y otra es de Manaus. No sabemos si estamos realmente protegidos. ¿Hasta cuándo vamos a estar protegidos tampoco con esta vacuna? Porque, uh-huh, claramente fueron aprobadas en emergencia. Nadie sabe cuánto duran los anticuerpos porque no llevamos,
claro,
ni 4 meses de la vacuna. Con lo cual, la vacuna es un elemento más, uh-huh, de prevención, nada, uh-huh, más que eso. Pero el tener a Brasil tan cerca y compartir tráfico, compartir turismo, compartir transporte, tanto aéreo, marítimo como terrestre, todo esto nos hace vulnerables y tenemos que intensificar las acciones justamente para ver cómo hacemos para controlar que por lo menos a la ciudad no ingresen personas, o si ingresan, ingresen con una PCR negativa y sobre todo un aislamiento efectivo, uh-huh, de 14 días en su domicilio. Porque si no, vamos a tener justamente el mismo riesgo de diseminación en la ciudad. Por ahora venimos bien, estábamos con 4 casos, esta semana fueron 4 casos, 5 casos, la semana pasada fueron 2. O sea, estamos muy bien epidemiológicamente, pero esto en cualquier momento puede empeorar.
No, tal cual.
Bajas temperaturas, uh-huh, presencialidad en los colegios, ya. Tenemos un ritmo inflacionario, índices inflacionarios preocupantes. Tenemos un ritmo de vacunación sumamente lento. Vos imaginate que tenemos 113 personas vacunadas en la ciudad, en la provincia, nada más. Cuando tenemos un país como Chile que tiene el 40% de la población ya vacunada, o sea, estamos lentos.
Ajá.
Esto es una cuestión de gestión y evidentemente hubo errores. Hay que hacer críticas constructivas de esto. Estamos, uh-huh, muy lentos con la vacunación. Ya tenemos los docentes en las clases y todavía no tenemos... Hay muchísima población que está descubierta, ni hablar de la gente esencial. No se pueden cerrar las actividades porque la recesión económica es enorme. Entonces digo, estamos en jaque por varios lados.
Claro,
al principio del año pasado, no sé si recuerdan, en la primera conferencia de prensa del presidente respecto en contexto de pandemia que se dio justamente hace un año, cuando anunció el aislamiento preventivo. Esa conferencia la dio sin barbijo. Nosotros en Victoria ya teníamos el barbijo puesto. Y nunca nos los tendríamos que haber sacado. Y esta es la otra preocupación que yo por lo menos veo, que mucha gente ya bajó los brazos y después del mediodía no usa más nadie barbijo. Y no estamos en condiciones de cerrar el aparato productivo, porque económicamente estamos muy, muy mal. Entonces es como que no tenemos esa reserva que teníamos el año pasado. Ya se gastó. Entonces, lento ritmo de vacunación, vienen los fríos, presencialidad en las clases. O sea, son muchos factores, recesión económica.
Es un combo medio complicado.
Son muchísimos factores, es un combo que la verdad hacen a que por lo menos estemos muy, pero muy preocupados y ocupados por lo menos ahora en tratar de ver cómo hacemos para, cuál es el plan y la estrategia para hacer los controles de rigurosidad de nuevo, los controles de rigor, perdón, en los accesos a la ciudad, con respecto a los transportes que vienen desde el exterior, a la gente que viene de vacaciones de afuera. Bueno, vamos a ponernos a trabajar fuertemente en eso. Ver de qué manera nos pueden apoyar desde provincia con los recursos. Recuerden que el año pasado tuvimos problemas con el personal, no había recurso económico para contratar de personal de enfermería. Por eso se tuvo que cerrar el dispositivo de aislamiento. Este año vamos a esperar, esperamos que van a haber otros casos positivos que atender en sus domicilios, va a haber gente que no va a poder aislarse en sus hogares, es decir, todo esto lo tenemos que prever de nuevo.
Claro, volver a armar.
Tenemos que volver a trabajar, claro. Pero encima con los números en rojo de nuevo.
Claro, entiendo. Doctor, se me termina el tiempo, pero tengo algunas preguntas de la gente. Preguntale al doctor Pichi que tengo un nene que tuvo neumonía, que si puede o mandarlo al jardín o mejor no, dice una mamá.
Sebas, cada caso particular es importante que lo resuelva el pediatra de cabecera del niño.
Perfecto.
Yo lo que puedo hacer a grandes rasgos es que no hay... Hay muy poquitas contraindicaciones absolutas para que un niño no vaya a la escuela en forma presencial. Hay muy pocas. Una de las cuales, a nivel de si vamos a hablar de lo respiratorio, es que el niño haya presentado internaciones previas, o sea, el año pasado, en unidades de terapia intensiva o en el hospital. Si un niño, por su patología respiratoria, tuvo que ir a ser internado dos o tres veces el año pasado o el anteaño pasado, obviamente ese niño corre riesgos y yo sugeriría que no vaya al colegio.
Perfecto.
Ahora, de todas maneras, en ese caso, me gustaría que, o sea, cada pediatra conoce al niño, tiene que expedirse respecto a su paciente.
La última, preguntarle al doctor cuánto tiempo lleva para recuperar el gusto y el olfato. Yo hace 3 meses, el 30 de marzo, y... ¿A los cuántos meses te podés vacunar y si te podés contagiar de nuevo? Dice una mujer que tuvo el COVID, que ha tardado mucho en recuperar el olfato y que tiene dudas si se vacuna o no.
Sí, recuperar el olfato y el gusto son cosas, en realidad son signos que pueden aparecer tempranamente y son los últimos en irse. Es muy variable de persona a persona. Ha llegado a informarse que, a documentarse que la gente ha estado 6 meses sin gusto y sin olfato. Hasta 6 meses está documentado. Ahora, pueden haber otros casos que duren más, pero no son signos irreversibles. Claro. Esto es lo bueno, el olfato y el gusto se recuperan sí o sí, no queda como una secuela permanente.
Perfecto.
Eso por un lado. Por otro lado, si vos estás vacunado, te podés contagiar, por supuesto que sí. Vuelvo a insistir, la vacunación es un elemento de protección más. No es que vos estás vacunado y ya podés estar sin barbijo.
Tal cual.
Importante este concepto porque ninguna persona va a estar... estás más protegido, pero no sabemos, primero, cuánto te duran los anticuerpos que te protegen. Segundo, no todo el mundo sabe si tiene anticuerpos. Y así tuvieras anticuerpos, tampoco sabe cuán efectivos son porque no hay estudios que digan o que correlacionen la subida de los anticuerpos protectores con una protección real. O sea que todo está por verse, Seba, todo sigue siendo nuevo.
Perfecto.
Se han avanzado en algunas cosas, pero no se sabe a ciencia cierta por qué, por ejemplo, con la dinámica social que tenemos, que nadie, la verdad que la mayoría de la gente no usa la protección que tiene que usar, porque estamos teniendo dos casos o tres casos por semana, cuando en enero teníamos 100. Entonces tampoco se entiende eso, claro. Porque si vos ves cómo está la realidad, vos decís, bueno, tendríamos que estar incendiados.
Tal
y
cual.
Sin embargo, no estamos. O sea que ni siquiera eso entendemos, claro. Pero no es que no entendemos en Victoria, no se entiende a nivel país. Claro.